gracias por continuar con nosotros. Ya llegamos a la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli, en este arranque de semana. Y además un día muy particular porque regresan los estudiantes a las escuelas. Ya escuchó usted la nota informativa. Más de 23 millones de alumnos, de estudiantes de educación básica que el día de hoy pues retornaron a las aulas. Se comunica Antonio Martínez para decir que sería bueno que el gobierno federal haga un listado de los cárteles que han dañado al país para que vean que este gobierno no ha creado ninguno, todos fueron creados con el PRI y con el PAN. En Guadalajara deberían quitar permisos a tantos bares porque ahí se vende mucha droga. María de Jesús Orozco, los dictadores no son pacientes con la gente y menos con sus opositores. Teresa Gómez dice que su esposo es pensionado, cobra cada mes, pero la gratificación anual la guarda, no la recoge desde el 2020. Pregunta si puede llegar a perderla.
¿Un qué, perdón? ¿Qué es?
Dice
¿qué
que la gratificación, no sé a qué se refiere la gratificación anual. Si es pensionado, seguramente debe ser el mes 13, ¿no?
Sí,
que se le considera.
No hay ningún problema. Si está en una cuenta bancaria, pero sigue teniendo movimiento, es decir, que compre, que saque, que traspase, que deposite. Mientras la cuenta esté activa no hay problema. El asunto es cuando el dinero se queda inactivo por mucho tiempo, si los bancos consideran la cuenta como inactiva, el recurso, si no se reclama, se va a la beneficencia o se reserva en una cuenta del Banco de México. Tómelo muy en cuenta. Si hay que hacer de repente un depósito, retirar dinero, un movimiento mínimo que sea, hasta consulta de saldo,
sí,
pero
por
que
supuesto.
Se va el movimiento. En la participación que tenemos a través del chat hay algunos comentarios. Dice aquí, yo conozco gente que no va a estudiar y sigue cobrando y se lo gasta en ropa, en tenis o en otras cosas. Por otro lado, dice acá, hoy a la 1:30 tendremos la primera mesa de trabajo con Diego Monraz respecto al aeropuerto, propiciada por la marcha del pasado jueves. Esto será en la CETRAN con el Consejo de Conductores y Personal de Gobernación. Los mantendremos informados de los avances. Muy amable. Por otro lado, dice aquí, buenos recuerdos de los 80s con la cápsula musical y excelente semana para todo el equipo de Notisistema, dice este mensaje. Mientras que nos reportan una fuga del CIAPA en la Greta de los Caballos, dice Rafael González Delgado, que tiene coincidencia con la otra,
sí,
de la
que
persona
ya nos
que
habían
el
dicho, ¿no? Bueno, María Monserrat Guzmán, Leandro Ovalle, y 16 de septiembre, tengo un puesto de periódicos y revistas, voy llegando y veo que lo saquearon y pregunta, ¿qué coraje? ¿Dónde está la seguridad? Concha Martínez, por su parte, ¿con qué calidad moral el señor Moreira puede hablar de las Afores si él y su partido en su momento hicieron lo mismo? Se quedaron con el dinero de los trabajadores. Le hemos, dado puntual seguimiento a esta información cuando se autoriza ya que se tome para infraestructura, pues parte de las Afores del ahorro de los trabajadores. A este caso se refieren y el día de ayer precisamente este personaje mencionaba que lo que están poniendo es en riesgo ese ahorro de los trabajadores y es un ahorro que tienen para el retiro.
Muy bien. En otro mensaje que tengo por acá dice, en la calle Los Ángeles a la altura de la Central Vieja abrieron la calle para meter tubería y cableado de lado a lado y hay como 10 zanjas, nadie trabajando, dice Niverito haciendo video, ahí es concreto y a ver si no se rellena con gravo chapopote. Mi nombre es Armando Ayala, excelente semana, saludos. Sí, pasé justo el fin de semana por ahí, el sábado, y en efecto, cuando cruzas R. Michel, a partir de la central antigua, todo ese costado de la de Los Ángeles hasta más o menos Analco, en cada negocio hay una zanja para poder conectar como a la línea central las líneas de tubería, pero no están haciendo nada, solamente dejaron la zona excavada y está la calle en pésimas condiciones, así que entiendo la obra a la que se hace referencia, sí es molesta, además genera tráfico en Calzada Independencia y por supuesto en R. Michel y Los Ángeles, ojalá que las autoridades puedan decirnos qué pretenden hacer ahí y sobre todo cuándo van a terminarlo. Acá nos dice este mensaje, qué tristeza escuchar los reportes del mal uso económico de los jóvenes con la ayuda que les dan y los discapacitados que estamos en edad de 30 a 60 años sin ayuda para nuestras medicinas, sin trabajo y a veces sin comer ninguna ayuda, es lo que dice este mensaje. Otro texto refiere, aquí en la colonia las becas las utilizan para comprar motos, hay jóvenes de secundaria, todos traen moto, van y vienen. Le diría algo que también mencionaba aquí una persona de Cocula, los padres son corresponsables, no puede un adolescente sacar una moto y andar circulando con ella sin que el padre también pues haya acudido a la tienda a verificar la operación de compraventa. Los padres también son corresponsables de lo que está ocurriendo con el mal manejo de los recursos de los hijos, en este caso de las becas. Lupita Esparza nos pide reportar que están sin energía eléctrica en la calle Ejido, entre Europa y Linda Vista. El reporte para la CFE es el X1703-7275. Después de esta participación del auditorio, nos vamos a las portadas, la bolsa informativa y continuamos con más en Buenos Días Metrópoli.
Estas.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida al doctor Alexander Satirka, rector del ITESO. Muy buenos días, rector. Escuchamos su análisis.
Buenos días, Griselda y Víctor. Les saludo con gusto, al igual que a todo nuestro gentil auditorio. Como mencioné en un comentario previo, la forma predominante de pensar la paz era en oposición a la guerra. Es decir, si no hay guerra, hay paz. Este tipo de razonamiento dejaba en manos de los políticos y militares la llave para alcanzar la paz. También al interior de los países se consideraba que era responsabilidad de quienes ejercían funciones de autoridad usar el poder para imponer y preservar la paz. Esto hacía depender la construcción de paz del establecimiento de treguas o acuerdos políticos y económicos entre gobiernos, así como de la elaboración de leyes y de la existencia de fuerzas armadas y de corporaciones policiales para su mantenimiento. Hoy sabemos que la guerra es una forma particular de violencia y que la paz va más allá de la ausencia de conflictos armados, así como que su construcción no depende únicamente de la acción de los gobiernos, sino que es responsabilidad de todas y todos trabajar para alcanzar el estado de armonía social, respeto y justicia que asociamos con la convivencia pacífica. Aunque en ocasiones la paz se presenta como una utopía, en realidad se puede construir partiendo de la constatación de que somos capaces de la convivencia pacífica. De hecho, es un estado más común de lo que nos hace creer la historia, los medios de comunicación o las redes sociales, en los cuales se privilegian los relatos en los que la violencia rompe el tejido social, la seguridad y la convivencia cotidiana de los pueblos y las personas. Como nos recuerda Gerardo Pérez Viramontes, especialista en temas de paz y resolución de conflictos, en el transcurrir de los siglos ha habido muchos más momentos de paz que de violencia. Incluso hoy en día es así, solo basta mirar en nuestro alrededor para comprobarlo. Si toda la humanidad estuviese enfrascada en relaciones violentas y agresivas, hace tiempo que hubiéramos dejado de existir. Pérez Villamontes nos invita a tomar conciencia de que en un día cualquiera hay niñas y niños que juegan tranquilamente en la calle o en el parque, enfermeras que cuidan a los enfermos a su cargo, el personal docente que prepara bien e imparte sin contratiempos sus clases y funcionarios públicos que cumplen con sus deberes, sin mencionar situaciones que muestran que la paz es una realidad presente en la vida cotidiana. Para construir paz es fundamental que cada persona abone a este propósito en su quehacer diario, con acciones o prácticas que favorezcan la convivencia armónica y que a la par permitan reducir la conflictividad que eventualmente se extrapola a toda la sociedad. Por ejemplo, en el caso de la movilidad, que es un ámbito en el que se genera infinidad de conflictos, de los cuales muchos derivan en violencia, las y los automovilistas podemos construir paz respetando las leyes de tránsito, a nuestras contrapartes y al peatón. La clave es no olvidar que todos tenemos los mismos derechos y que la mejor manera de que nuestros derechos sean respetados es tener cuidado de respetar los de todas y todos. Esto nos hace recordar la llamada regla de oro de la convivencia humana, presente en todas las tradiciones religiosas y éticas. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. La tradición cristiana da un paso adelante al transformar la expresión negativa «no hagas» en una invitación a crear activamente una sociedad sustentada en la solidaridad. Trata a los demás como quieras que te traten a ti. Hoy en día las personas podemos involucrarnos directamente en la construcción de paz, respetando a nuestros vecinos y las reglas para una sana convivencia, buscando actuar siempre de manera compasiva y cooperativa. también difundiendo a través de nuestras redes sociales experiencias, comportamientos y valores que favorezcan la solidaridad, el respeto, el entendimiento, la justicia y la convivencia armónica, así como evitando utilizarlas para atacar o degradar a alguien. Los medios de comunicación pueden favorecer la construcción de paz difundiendo las acciones que se realizan en pro de ella. Es lo que se denomina como visibilizar la paz. Esto incluye impulsar un periodismo que abone a la comprensión de los conflictos, a su solución pacífica y a la reconciliación, que dé voz y protagonismo a las víctimas y a las iniciativas contra la violencia. El evitar la difusión de información falsa o parcial que favorezca la polarización, el encono, la desconfianza, la denigración de personas o de grupos sociales, que justifique o promueva la violencia, es otra forma de ir a la paz. La paz se construye día con día, en todo lugar y a toda hora. Cada actriz o actor social, político o económico puede abonar a ello de distintas maneras. La suma de acciones o prácticas de cada persona, institución, empresa y del Estado contribuye a la transformación positiva de la realidad y a la deconstrucción de la violencia. Invito a toda nuestra audiencia a realizar acciones de paz en la medida de sus posibilidades y dentro de su contexto, para entre todas y todos impulsar el desarrollo de una sociedad más armónica. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
La tan ansiada paz, rector. Muchísimas gracias por el comentario. Muy buenos días.
Muy buenos días para ustedes y buen inicio de semana para nuestra audiencia.
Así es. Muchísimas gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar el reporte de José Luis Jiménez Castro. Ya está listo en la línea telefónica. ¿Cómo te va, Huicho? Buenos días y buen lunes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, mi querido Víctor? Mi querida Gris, buenos días. Ya está haciendo calor aquí en la ciudad y es el tráfico completamente colapsado. Es de esos días de regreso de clases que está en donde todo se conjuga, regresan los chamacos a la escuela, los papás se van a trabajar, la ciudad se llena de carros.
Buenos días, José Luis, a ti y a todo tu público. Nada más para informarles que
el llegar a su destino, porque te reitero, normalmente los lunes después de una regreso de comerciales.
Bueno, vamos a tratar de comunicarnos de nueva cuenta contigo, José Luis, porque se está interrumpiendo la comunicación. No sé exactamente qué pasa, si es la ubicación en la que estás, si es el servicio de tu teléfono celular, pero no te estamos escuchando de manera fluida, así es de que lo intentamos de nueva cuenta.
Bien, vamos a tratar de recuperar el enlace con José Luis y continuamos con la participación del... Si no, continuamos con la participación del auditorio. ¿Se mejora o va bien? Lo vamos a intentar, mi estimado Luis Durán, a ver si ahí queda. Adelante, Huicho.
La realidad es de esos lunes de regreso a clases, en donde todas las arterias de Guadalajara están verdaderamente complicadas. Tómenlo en cuenta, si usted apenas va a salir ahorita de casa, anótele que se va a meter un buen para poder llegar a su destino, porque no sé qué está pasando. Hoy como que a todos se les ocurrió salir a la misma hora. Hablemos de cosas más agradables, ya lo comentaban ustedes, lo de este monito pata, el famoso Yuji, que ya es atendido en el Zoológico Guadalajara por 12 veterinarios. Imagínese usted qué lujo allá en Simba del Zoológico Guadalajara. Es un monito que nació el pasado 3 de marzo y llama la atención con la carita del mono. Chéquelo a través de las páginas de los sistemas o del Zoológico Guadalajara. La carita del monito es bastante simpática. Es de esos monitos que de repente aparecen en redes sociales o aparecen en los memes. Y ahí está, lo están atendiendo. Eso fue lo que nos comentó la directora de Comunicación Social del Zoológico Guadalajara en torno a Yuji, este monito pata que está allá en el Zoológico Tapatío. Adelante, por favor.
Nada más para informarles que el 3 de marzo en el Zoológico Guadalajara nació una cría de monopatas, el cual por su mamá ser primeriza no le dio los cuidados parentales que necesitan estos pequeñitos a las 24 horas. Entonces los médicos veterinarios tomaron la decisión de trasladarlo a Simba, que es el Centro Integral de Medicina y Bienestar Animal que hay en el Zoológico Guadalajara, donde está siendo atendido por más de 12 veterinarios las 24 horas. A las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde se puede ver en las vitrinas de Simba, porque es la hora de alimentación, y durante todo el día pasa cerca de su grupo, porque la idea es que Yuji muy pronto se reintegre a su grupo. Es importante hacerles notar a toda tu audiencia que los monos no son mascotas, en primera porque son ilegales y en segunda porque necesitan muchos cuidados. Así que si quieren ver monos, pues hay que acercarse al Zoológico Guadalajara y en este caso a Simba, por si quieren conocer a Yuji.
Ahí está lo que comenta Danae de Comunicación Social del Zoológico Guadalajara. Así que Yuji está ya a buen resguardo y esperamos que pronto también lo pueda ver toda la gente, el famoso Yuji. Bueno, quiero comentarles ya para concluir, mi querida Gris Víctor, un saludo a personas que me encontré allí en el concierto de AC/DC y que escuchan Radio Metrópoli, la familia Fernández, a mamá, papá e hijo que se fueron al concierto de AC/DC, nos mandaron saludos, me los encontré allí en el estadio GNP, también a los García, así me dijeron, dile que nos manden saludos a los García y a Leti y Raúl, Leti y Raúl, que son dos totalmente rockeros, también es gente que escucha Radio Metrópoli y que escucha los programas de aquí de el 1150 de AM. Así que a todos ellos, espero me estén escuchando, les mandamos un saludo. Ellos estuvieron allá en el concierto de AC/DC fin de semana. Compañeros del fin de semana, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, pues Mauricio Gómez dice que te saluda, que te encontró en el Tianguis del Chopo.
Ah, sí, también. Ah, ¿quién es, perdón?
Mauricio Gómez dice.
Ah, sí, sí, hasta nos tomamos fotos, sí, también a él. Un abrazo, Mauricio. Él se fue desde el jueves y allá en el Tianguis del Chopo, que es genial, impresionante, lo mejor que he visto en mi vida en materia de material para, no solamente para rockeros, lo que puedes comprar ahí, desde blusas, cadenas, pósters, discos, libros, no, hombre, es impresionante el Tianguis del Chopo. Un saludo también a Mauricio, por supuesto.
¿Disfrutable, Huicho, entonces, la Ciudad de México?
Bastante recomendable. Él me decía, Mauricio, justamente, dice, yo me vine desde el jueves, viernes, voy al concierto el sábado, se iba a quedar creo que hasta el lunes. Bastante disfrutable la Ciudad de México, y algo que siempre he comentado, y creo que Gris estará de acuerdo conmigo, que también le gusta mucho la Ciudad de México, es una de las ciudades más vigiladas del país. Tú ves una patrulla cada tres cuadras, ves policías por doquier, así que bueno, me parece que es una ciudad bastante rescatable hasta el momento, a pesar de que pues a mucha gente pues no le gusta ir a la Ciudad de México. Creo que es una ciudad bastante, le han invertido bastante en materia de seguridad, los famosos cámaras de seguridad ayudan bastante también en lugares donde de por sí son complicados. El Tianguis del Chopo se encuentra ya en Buenavista, y bueno, yo me acuerdo que anteriormente Buenavista era una zona complicada allá por donde está la estación del ferrocarril en México. Hoy por hoy es una zona totalmente cambiada y una de las más vigiladas de la Ciudad de México.
Bien, pero bueno, qué coincidencia que te hayan encontrado por allá. Y faltan días para disfrutar la Ciudad de México porque sí, tiene una gran oferta, ¿no?
Sí, mira, recientemente nuestro compañero Samuel Gómez Luna Cortés también estuvo en la Ciudad de México, se aventó las vacaciones de Semana Santa. No, hombre, visitó, yo creo que fácil, unos 6 museos de todo tipo, ¿eh? De todo tipo de museos, por supuesto, de antropología, que es uno de los más agraciados. Y dice, me faltaron días para terminar todo lo que hay en la Ciudad de México. Así que, pues la verdad, hay que aprovechar esta posibilidad, y además de que los accesos son muy buenos, el transporte, así, todo lo haces en transporte, ¿eh? O sea, tú puedes comprar un boleto del metro o una tarjeta del metro, y con eso te diriges a todos lados. No tienes que sacar una tarjeta adicional, que tu foto, que tu INE, que tu CUR, no, incluso la gente, los adultos mayores, simplemente con presentar su credencial del INAPAN, suben y no pasa absolutamente nada. No te tienes que ir a registrar a otro lado ni nada, y ni se diga el servicio de taxis. Tomé por ahí unos 2 taxis, y muy amables, gente que te orienta, que te dice por dónde irte. Y digo, para los que luego se asustan de que la Ciudad de México es peligrosa, yo tomé un taxi a las 2 de la mañana y no pasó absolutamente nada. Muy platicador el muchacho, hasta me puso salsa ahí en su radio. Así que bueno, creo que es bastante disfrutable la Ciudad de México.
Muy bien, José Luis, pues muchísimas gracias. Creo que lo que ocurre a veces es que es imponente para algunas personas que no están acostumbradas a cómo es así con todo al mismo tiempo la Ciudad de México. Y bueno, lo que dices del metro también nos revela que históricamente en Jalisco los programas de apoyo al transporte se han utilizado con tintes políticos.
Sí.
¿Para qué tanta información del ciudadano si al final de cuentas no sabes primero qué final van a tener tus datos personales? Y segundo, que demuestra la capital del país que no se necesita tanto escándalo para poder otorgar un beneficio o un subsidio a la población.
Sí, me quedó claro con los amigos con los que iba, algunos de allá de la Ciudad de México. Le digo, oye, ¿y aquí qué no tienen ustedes credencial del INAPAN o algo para poder? Uno, no la credencial del INAPAN, sino alguna credencial que haya dado el gobierno para subir. No, o sea, aquí nada más presenta su credencial del INAPAN y tan, si eres mayor de 60 años y si no, nada más pagas tu pasaje. Digo, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo?
Muy bien. Gracias, José Luis.
Hasta luego, muchas gracias.
El reporte de José Luis Jiménez Castro.
Bien, son las 8:40 a.m. Tenemos concertada una entrevista con Indira Navarro. Ella es representante de Guerreros Buscadores de Jalisco. Usted recuerda que acaban de entrar de nueva cuenta al rancho Izaguirre y localizaron restos humanos, una cantidad más importante que la del año pasado. Ella, en estos momentos, a veces se empatan con otras entrevistas que realizan medios nacionales y es muy probable que se alargue la conversación. Así es de que vamos a ver si tenemos la fortuna de que podamos coincidir en cuanto a tiempo se refiere para tenerla el día de hoy y platicar sobre este tema. Antes vamos a una pausa. 8:41, regresamos. Bueno, vamos a hacer un poco de tiempo en lo que se desocupa Indira Navarro de Guerreros Buscadores de Jalisco. En tanto, bueno, gracias por la participación que recibimos todos los días a través de la cuenta de WhatsApp y de las líneas telefónicas. Cecilia Fregoso dice, ¿dónde queda la Conducef y cuál es el número telefónico?
Palacio Federal.
En Palacio Federal, ¿y te lo sabes de memoria?
El número es nacional, es 800-999-8080 para recibir su queja y ya le derivan a la oficina de Jalisco para su cita presencial.
Dice Emma Cecilia Ramírez que ¿por qué ahora están con las remodelaciones por el Mundial? ¿Por qué no revisan también las condiciones laborales de los taxistas del aeropuerto? Los hacen trabajar 12 horas diarias, no les dan descanso entre semana, no tienen prestaciones, solo el seguro social. Roberto Ríos, Guadalajara tiene problemas con el agua, pero día y noche en Mezquitán, entre Federalismo y Fidel Velázquez, extraen agua limpia como para que no se inunde el tren ligero. Lo malo es que va al drenaje, la desperdician en lugar de distribuirla a las colonias cercanas. Luis Castillo, de Mesa de los Ocotes, en el municipio de Zapopan, menciona que en Avenida Los Ocotes y Paseo de los Guayabos, un automóvil chocó y tumbaron el poste de la luz. No hay servicio en estos momentos.
Bien, Carla Pulido dice que desde ayer no sirve el semáforo de Federalismo esquina Patria en dirección de norte a sur, afuera del 7-Eleven, dice ella. Pero como los semáforos de los que cruzan la avenida, ya sea de Mercado, Patria o incluso los que vienen del sur y tienen vuelta con flecha, quedan atorados en las vías del tren, porque los que no tienen semáforo se pasan cuando a los otros les toca la luz verde y la vuelta con flecha es un caos. Urge que se repare porque puede haber accidentes. Es lo que dice en su mensaje.
Bien, nos dice Indira Navarro que ya está lista, entonces tratamos de hacer ya el contacto. La tenemos ya en la línea telefónica. Entonces identificamos, Luis. Vamos a hacer una pausa. Nos podemos ir de corrido. Identificamos entonces, por favor, la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, pues ya estamos listos para comenzar con esta entrevista y le agradecemos a Indira Navarro, de Guerreros Buscadores de Jalisco, el que conceda unos minutos al auditorio de Radio Metrópoli Notisistema. Indira, muchas gracias y que tengas excelente día.
Hola, excelente día, Griselda. No, al contrario, gracias a ustedes por este espacio y darnos la oportunidad de estar aquí.
Gracias. Sabemos, Indira, que, bueno, tú lo diste a conocer, que Guerreros Buscadores de Jalisco regresó al rancho Izaguirre. ¿Por qué no nos platicas el contexto en el que regresaron a este rancho? Porque es parte de una diligencia, entiendo, con la propia Fiscalía General de la República.
Sí, es correcto. Pues, obviamente, como saben, pasa un año y nosotros denunciamos lo que era abandono, pues, por parte del predio, ¿no?, de las autoridades federales. Y por supuesto que no nos podíamos quedar de brazos cruzados porque pues es necesidad no solamente de nosotros sino de todas las víctimas que tienen pues algún ser querido desaparecido y que había la posibilidad de que pudiera haber quedado algún resto ahí, ¿no? Al estar cateado, pues obviamente no podíamos ingresar al lugar. Cuando ya hacemos esta denuncia, regresan los peritos, regresan a seguir con el procesamiento, con el trabajo que tienen que hacer conforme pues a la ley. La línea de investigaciones seguía, a 47 detenidos, todavía hay más órdenes de aprehensión, pero a lo que nosotros nos interesaba era lo que había dentro del rancho, lo que hay dentro del rancho, y pues obviamente está saliendo la luz, porque en esta ocasión son los avances, nos dan estos avances de las diligencias precisamente que se han estado haciendo dentro, que son los trabajos por parte de los peritos, recabación de indicios, de más indicios, de restos humanos, fragmentos de restos humanos, molares, placas que han estado saliendo en este tiempo, en estas semanas de trabajo, y eso es lo que nos presentaron. Esos avances, iba a Guerreros Buscadores de Jalisco acompañado de diferentes líderes del estado de Jalisco para que ellos también pudieran tener acceso y escuchar lo que la Fiscalía de Desaparición Forzada pudiera hablar al respecto.
Uh-huh. Ellos abren el rancho y ¿qué es lo primero que realizan? Porque ustedes exploraron una fosa séptica en la que encontraron restos humanos al parecer en mayor cantidad que las del año pasado.
Mira, ese es trabajo de los peritos. Nosotros, como es un predio de cateo, no podemos ingresar a hacer trabajos junto con ellos, pero sí ver los avances, como el recorrido de los avances, obviamente con trabajos de con trajes de bioseguridad, guantes, cubreboca, todo para no contaminar, ¿no? Ellos hacen la localización porque llevan avanzado 75.5% lo que es superficie a una profundidad de 80 centímetros aproximadamente, pero cuando había algún indicio de que en ese lugar, digamos en un punto, daba para más o los 80 centímetros, se localizaba algo, pues obviamente bajaba, ¿no? Se localiza esa fosa séptica que es la que traía pues con el baño, ¿no? Que tenía esta, pues, el acceso directo a lo del baño por la tubería, que aventaban posiblemente ahí los restos que quizá calcinaban, pero sí se encontraron muchísimos molares. Y al decir que un poco más que el año pasado, es más bien lo que ha recabado la FGR, porque hay que hacer hincapié en que la Fiscalía del Estado de Jalisco fue quien los primeros que intervinieron y recabaron infinidad, de verdad, muchísimos restos óseos calcinados. O sea, eran unas cubetas de esas como de, digamos, 5 litros, 3 diarias, 2, o sea, era muchísimo lo que se estaba extrayendo, y que eso lo habían sacado y lo pusieron en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Sí se llevan esto, pero de a raíz de que toma el cargo, se hace cargo la FGR, si se extraen este resto, pero ya era un poco menos, ¿no? Uh-huh. Ahora, al decir más que el año pasado, es porque sí se han estado recabando en esta semana de procesamiento bastantes restos calcinados, sí, huesos, es lo que comentaba ahorita, sí, prendas incluso, papeles donde venían las fechas de caducidad de mucho antes del 2015.
Sí. Ahora, Indira, ¿esa fosa séptica no se había revisado antes?
No se había revisado antes porque no se llegaba al lugar, porque no marcaba el cerrar en ese momento. La tecnología, ahorita sí están utilizando tecnología, y pues era pura superficie a escasos 20 centímetros, porque lo estaban haciendo antropólogos, y el trabajo que ellos hacen es muy minucioso, con brochas, palas esas pequeñitas, entonces era difícil avanzar. Por eso nos decían ellos, tengan paciencia porque es un proceso muy lento y tenemos que rescatar los huesos. Hubo lluvia, que fue cuando pararon, y había huesos que al momento, si no se dejaban secar, pues era como una galleta que echaban, que ponen a la leche, un ejemplo, ¿no? Se desmoronaba. Entonces era un proceso muy lento y que era lo que ellos querían, pues, rescatar todos estos fragmentos.
Uh-huh. Indira, ¿qué les dicen los especialistas con la cantidad de molares que se han localizado? ¿Existen más posibilidades de identificar restos de ADN? Es decir, ¿existe esa posibilidad de que a pesar de que ha sido destruida la mayoría del material, se pueda recuperar algo de indicios?
Sí, claro, los molares son piezas fundamentales para poder extraer ADN. Incluso cuando sacaron el comunicado, creo que hubo una confusión o no explicaron bien, porque se hablaba de dos fragmentos a los cuales le sacaron ADN, pues cuando ya está muy deteriorado y que hay están calcinados, hay posibilidad algunos de poder sacar por medio de mitocondria, ¿no? De ADN, mitocondria. Y en estos, lo que querían decir es que dentro de todos los restos que se ha localizado, a dos fragmentos se les pudo extraer ese ADN que ya dieron match con alguna familia. O sea, son dos masculinos que ya están identificados de esos huesitos quemados. Más, ahora la nueva pues, noticia es que ya van como 95, 98, no recuerdo bien el número exacto, de muestras de ADN único de las prendas. Entonces hay posibilidad de que se puedan reconocer todavía más y que hay familias, se dio la apertura de que hay familias que pues tenían esta inquietud de querer saber si esas prendas que ellos reconocían eran de sus hijos. Ya hay la posibilidad, ya hay la apertura de que se haga directamente la confronta con esa prenda que piensa familiar que sí.
Indira, ¿qué ha pasado desde la primera denuncia, precisamente cuando ustedes entran al rancho Izaguirre y hacen la denuncia de que se trataba de un campo de adiestramiento? Se obtuvieron estas prendas, no sé si nos pudieses platicar si las familias tienen acceso directo a verlas, a, digamos, de alguna manera, ver algún rastro de su familiar.
La idea era que sí pudieran acceder como a las prendas, pero estamos hablando de que se batalla mucho para extraer el ADN. Los peritos dijeron, sabes que no podemos arriesgarnos a que se contamine más esta prenda, pero están en la plataforma. En la plataforma, y al momento de que un familiar diga, sabes que yo reconozco estas dos, tres, hágame esta confronta directa. Y eso es lo que nosotros estábamos pidiendo y eso es lo que se va a hacer, ¿no? Ya por órdenes también de la fiscal general Ernestina Godoy, dijo, háganselo porque una madre reconoce una prenda, creo que es la que más sabe si es de su hijo y que se le haga la confronta directa para que ella tenga esta tranquilidad.
¿Ven algún cambio de el anterior fiscal general de la República a lo que sucede ya con Ernestina Godoy?
Sí, sí, bastante. Ya tuve, bueno, su servidora tuvo una plática con ella. Está a la mejor disposición. Ha habido esta línea, pues, de comunicación y la apertura precisamente a esto. Esta diligencia fue muy diferente. Ya hay más accesibilidad, ya hablan más porque se reconoce el reclutamiento forzado. Y en esto hago hincapié porque al hablar de reclutamiento forzado no solo son trabajos forzados, o sea, estamos hablando también del tema de trata, y saben lo que conlleva, hay algo ahí de secrecía, de confidencialidad, porque ya escuchamos de voz de ellos lo que sí se está aceptando y era precisamente lo que hablábamos. Exterminio no se puede como mencionar porque dicen ellos, o se justifican diciendo, es que no llegaban, se quitaban la ropa y se iban a los crematorios, ¿verdad? Sino que tenían una forma de operar que era el reclutamiento de estos jóvenes, trabajo, hacerlos trabajar forzadamente y obligarlos a hacer cosas que ellos no querían. Y ahí entra lo que son asesinatos, me cuesta ya ahora sí como decirlo más, entra todo esto. Sí. Entonces, sí, se globaliza al decir tratado y reclutamiento forzado, conlleva esto de lo que estoy diciendo.
Ahora, Indira, ¿qué otras zonas faltan por revisar y si tienen contemplado regresar de nueva cuenta al rancho Izaguirre?
Sí, sí, van a estar, yo creo, posteriormente, ya que hay avances, porque terminan la superficie, que como comento, son 75.5, superficial hasta como 80 centímetros de profundidad. Al terminar esto, ahorita le digo, va un poco lento porque entraron a una zona crítica que es donde hay muchísimos fragmentos y que tienen que hacerlo con mucha delicadeza. Terminando esta parte superficial, ingresan a 2.5, 3 metros de profundidad, que es donde marcan puntos de interés. Se tiene que levantar pisos de los lugares que hay construcción y todavía falta.
Sí, pero ¿qué porcentaje del rancho está ya ha sido revisado?
Digamos el 75.5%, pero de superficie hasta un 80%, un 80 centímetro de profundidad, es como decir, van bajando por centímetros y no hay nada, siguen bajando un poco más, escarbando pues, o con brocha. Entonces, en totalidad, no te pudiera decir qué porcentaje es, pero sí falta todavía lo que es a la mitad de lo que es la tierra y hasta unos 3 metros de profundidad, todavía falta.
Sí.
Y sabemos que va a haber más.
Sí, claro. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió recomendaciones precisamente por la forma en que se venía trabajando el rancho Izaguirre y digamos las alteraciones que hubo a la escena en este caso del crimen. ¿Ustedes le han dado seguimiento?
Mira, es algo que también nosotros exigíamos, ¿no? Por supuesto que tienen que tomar acciones legales y las están tomando, porque hubo muchísimas omisiones por parte del Estado y se siguen viendo, ¿eh? No es la única. Acabamos de aparecer una fosa también y no querían cerrar el predio muy grande, construcción, que fue lo mismo de las agujas. Y siguen haciendo, no queremos que pase precisamente esto como el rancho Izaguirre y que hay elementos suficientes para judicializar a funcionarios, pero pues lleva un proceso. Hay 47 personas detenidas, como comenté, entre ellos el presidente municipal, pero siguen avanzando las líneas de investigaciones que surgieron muchísimo a raíz de Rancho Izaguirre, y pues ahí va, esperemos que llegue un momento en que digan, ¿sabe qué? Ya se cierra, ya sé que lo dudo, porque sigue el reclutamiento no ha cesado. Es algo que nos alarma muchísimo aquí en el estado de Jalisco y a nivel nacional, porque no hay campañas de prevención. Así no se puede erradicar el problema, más si quieren tapar por querer que Jalisco tenga una estética al 100 por lo del mundial, pero sí. Esto es ilógico, ¿saben? No lo pueden ocultar. Sí. El tema de desaparición de reclutamiento es el primer lugar en el estado de Jalisco y es algo en lo que tenemos que concentrarnos.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la información esta mañana, por la actualización del caso. Esperemos que siga habiendo más resultados positivos en esta búsqueda de los restos humanos y, por supuesto, nos sumamos a tu reclamo de que el reclutamiento forzado tiene que detenerse más cuando ya hay propuestas. Hemos dicho aquí hasta el cansancio que existe una propuesta para que en la central camionera se pida la credencial de elector, para que haya mayores campañas de seguridad y vigilancia, y nada avanza. Y los diputados federales tienen conocimiento del caso y no vemos ningún resultado.
Así es. Muy bien. Yo creo que pues si nos unimos sí se puede lograr, por supuesto, y hay que hacerlo.
Así es. Indira, muchas gracias, un fuerte abrazo y muy agradecidos con esta conversación.
Gracias a ustedes, es recíproco, otra vez de vuelta.
Gracias, Indira hasta Navarro, de Guerreros Buscadores de Jalisco.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Nos vamos.
Nos, Víctor, vamos. Mañana lo esperamos a las 6. Gracias.